UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola a todos, buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de, bueno, de esta segunda temporada de Frecuencia Legal, Derecho, Ciencia y Sociedad, el programa de la radio UMH, de nuestra radio, que busca hacer que los que nos escuchan, sus oyentes, se familiaricen con el mundo del derecho desde distintas perspectivas para ayudar a comprender, a conocer lo que ocurre a nuestro alrededor. Mi nombre es, como sabéis, José Carlos Espigares, y junto a Carlos Soler y a Carmen Ortiz, profesores de Derecho Mercantil de nuestra Universidad Miguel Hernández, y también junto a Marta Llorca, que aquí en el estudio nos procura estar en las debidas condiciones y además con mucho cariño y mucho esfuerzo, pues todos juntos seguimos con esta nueva temporada 2025-2026 en el programa ya número 21. Como de costumbre, vamos a tratar temas jurídicos interesantes relacionados con el mundo del derecho, y también vamos a tener en la tertulia la ocasión de charlar, en este caso también con una profesional del mundo del derecho, pero tan cercana como que la que tenemos, formando parte del programa, y es codirectora y coordinadora también, Carmen Ortiz. Ahora nos contará muy bien Carlos, de hecho. Bueno, Carlos, ¿qué vamos a ver hoy? En el bien entendido previamente, se me olvidaba, en el último programa tuvimos la ocasión de entrevistar a Ginés Juan Vicedo, decano del Colegio de Procuradores de Elche, que nos transmitió su inquietud en torno a las últimas modificaciones legislativas que afectan también de un modo central a la profesión o a la condición de procurador de los tribunales. Y bueno, pues Carlos, dinos cómo vamos a organizar el programa. Va.
Pues José Carlos, en la primera sección, en Actualidad y Derecho, vamos a explicar los aspectos más relevantes de la OPA del BBVA, el Sabadell, operación que finalizó pues hace apenas unos días y que se ha convertido en un caso que ya ocupa un lugar marcado en la historia financiera de nuestro país.
Sí, ¿no? Señor, muy interesante, y además, sí, totalmente.
Así que actualidad al 100%. En nuestra segunda sección, en Clínica Jurídica, explicaremos dos conceptos jurídicos. Por un lado, el procedimiento especial de microempresas, y por otro, el pacto de no competencia o no concurrencia postcontractual, que ahora explicaremos tú, José Carlos, y yo también. Por último, en la sección de tertulia jurídica tendremos la ocasión de poder hablar con la profesora de Derecho Mercantil de la Universidad Miguel Hernández de Elche, nuestra querida compañera y colaboradora de este programa, María del Carmen Ortiz del Valle. Así que eso sería todo.
Muy bien, pues vamos a ello.
Pues hoy en Actualidad Jurídica vengo a hablaros de una de las operaciones financieras más relevantes de nuestra historia reciente. Esta operación se encuadra dentro de nuestra rama de derecho mercantil y por eso no podía pasar desapercibida para Frecuencia Legal. Vengo a hablaros de la OPA del BBVA al Sabadell. Como ya tuvimos ocasión de hablar en uno de nuestros programas, recordamos el concepto de oferta pública de adquisición, UOPA, muy brevemente, que es, bueno, pues una operación por la que una o varias personas físicas o sociedades, en este caso el BBVA, ofrecen a todos los accionistas de una compañía cotizada, el Sabadell, la compra de sus acciones o de otros valores que permitan adquirirlas a cambio de un precio. Aunque suele ser en efectivo, este precio también puede ser en acciones o mixto, dinero y acciones. Esta es la definición de una OPA. Recordar esta definición es importante porque cuando hablas con gente, pues bueno, pues te das cuenta de que suele haber confusión pues con otras operaciones como la fusión, la compraventa. Y en este caso hablamos de una oferta pública de adquisición. Operación que es muy concreta y diferenciada, ¿no? Como digo, de la compraventa y de la fusión. Es decir, el BBVA lo que estaba intentando es adquirir acciones del Sabadell mediante una oferta pública de adquisición de acciones que va dirigida ¿a quién? A los socios, a los accionistas del Sabadell. Aquí es clave tener en cuenta las circunstancias de este caso, y es que el BBVA y el Sabadell tenían pensado llevar a cabo una fusión entre ambas. Las dos entidades iban a juntarse, a fusionarse, a raíz de unas negociaciones que ya comenzaron en el año 2020, pero que se frustraron debido a diversas discrepancias entre ambas entidades por el precio y la valoración del Sabadell. Sin embargo, en el año 2024, un poco más adelante, se reanudan estas negociaciones y en abril de ese año, el BBVA propone una fusión amistosa con el Sabadell.
O sea, Carlos, que el inicio de la historia de las negociaciones fue ¿en qué año, perdón, has dicho?
En 2020.
Y eso se ha retomado con posterioridad, ¿no?
Claro,
eso
efectivamente. Había una primera parte negociadora porque se iban a fusionar, pero bueno, la valoración que hacía el BBVA del Sabadell, que luego ha seguido siendo un conflicto, pues ya se veía desde, desde el principio, ¿no? Entonces, claro, a pesar de todo ello, en mayo de 2024, el Consejo de Administración del Banco Sabadell pues rechaza la oferta de fusión, ¿no?, que le hizo el BBVA, argumentando que el canje de acciones que le presenta el BBVA no refleja el valor real del banco. A continuación, el BBVA, ante el rechazo del Sabadell, anuncia oficialmente su intención de lanzar una OPA hostil, que ya lo explicamos también en uno de nuestros programas, sobre el Banco Sabadell el 9 de mayo de 2024, ofreciendo el mismo canje de acciones que en su propuesta inicial. En ese momento, la oferta propuesta, es decir, el canje de acciones al que me refiero, era de una acción nueva del BBVA por cada 4,83 acciones del Sabadell, lo que equivaldría a otorgar al accionista del Sabadell una participación en BBVA por cada, lo que estoy diciendo, ¿no?, 4,83 acciones del Sabadell. Esto es el canje de acciones. Yo, BBVA, adquiero acciones del Sabadell para tener control, poder en el Sabadell y a cambio ofrezco a los accionistas del Sabadell acciones del BBVA. Vamos, yo, BBVA, soy mejor que el Sabadell, accionistas, veniros conmigo, ¿no? Básicamente lo que quiere decir esto. Desde ese instante comenzó un largo pulso entre ambas entidades, con posicionamientos públicos, análisis de valoración, presión regulatoria y negociaciones alrededor de las condiciones de la oferta. En la fase de tramitación del proceso, concretamente el 12 de septiembre de 2025, yéndonos un poco más a la actualidad reciente, ¿vale?, el Consejo de Administración del Sabadell emite un informe oficial rechazando la OPA por unanimidad. Argumenta que el precio ofrecido no recoge adecuadamente el valor intrínseco del banco, que la oferta infravalora el proyecto independiente del Sabadell y que, por tanto, no es conveniente para los accionistas aceptar en esos términos. Pero, como vemos, los que tienen la última palabra son los accionistas del Sabadell. El Consejo de Administración se pronunció, puede decir su opinión, pero deciden los accionistas, ¿no?, en una oferta pública de adquisición. En ese informe, el Sabadell advirtió de riesgos, curiosamente, en el caso de que la aceptación se quedara en un rango intermedio, entre el 30 y el 50%, de tal forma que los accionistas que aceptaran la oferta inicial podrían quedar atados a condiciones desfavorables frente a una eventual segunda OPA. Porque si una OPA llega al 30%, se abre la posibilidad a que la empresa OPANTE, es decir, el BBVA, pueda realizar un último intento, dilatando el proceso, ¿no? Ante el rechazo, el BBVA mantuvo firme su intención y analizó ajustes en su propuesta para conquistar más apoyos, ¿no?, pero sin dar mucho el brazo a torcer. Este momento marca el punto en que la operación deja de ser ya puramente técnica y se vuelve también política y simbólica, ¿no?, que es la defensa de la autonomía del Sabadell frente a una adquisición hostil. Estamos ante una OPA hostil, aunque se puede considerar que esto venía ya de largo tiempo atrás, ¿no?, porque la valoración ya, incluso desde la fusión, ya no era, no se veía con buenos ojos desde el Sabadell. Por otro lado, un elemento clave en esta OPA es el papel de las autoridades, el Gobierno, CNMV, Consejo de Ministros. ¿Por qué? Pues porque en junio de 2025, de este año, el Gobierno interviene, decidiendo que la operación no puede integrarse de manera inmediata, imponiendo la condición de que el BBVA y el Sabadell mantengan personalidad jurídica, patrimonio y gestión autónoma durante al menos 3 años después de realizar la operación. Es decir, no podrá haber fusión operativa, entre comillas, plena, ni eliminación drástica de estructuras en ese periodo. Decían que dicha limitación buscaba mitigar riesgos de competencia, protección de clientes, mantener oficinas, evitar despidos masivos. De ahí el debate que se ha generado sobre esta operación y que también se lanzara una consulta pública, bastante curioso también esto de la consulta pública, para saber la opinión de la ciudadanía sobre la misma, ¿no? Esta consulta fue muy criticada. En paralelo, la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, tuvo el papel crucial de aprobar el folleto de la OPA, ¿no? Es decir, el folleto que es la propuesta, ¿no? Verificar que cumple la regulación bursátil y permitir la fase de aceptación. El 5 de septiembre de 2025, la CNMV da luz verde al folleto de la OPA inicial, manteniendo las condiciones planteadas por el BBVA, ¿no? En esa autorización, la CNMV no exige una mejora del precio más allá de lo ya presentado. Ya en julio de 2025, por otro lado, y para que nuestros oyentes aprecien la magnitud de este asunto, la Comisión Europea, repito, la Comisión Europea, abrió un procedimiento de infracción contra España por las leyes que le permiten al gobierno imponer condiciones adicionales a la OPA, ¿no? Esto que he comentado yo. Sí. Sobre todo la condición de que el Sabadell, ¿no?, permanezca como entidad separada por 3 años tras la adquisición, ¿no? De la adquisición, entre comillas.
Ciertamente es sorprendente, sí.
Sí, claro, entonces se abrió un procedimiento de infracción contra España. Este procedimiento, por cierto, sigue todavía vigente, ¿eh?, a pesar de haber finalizado la OPA. O sea, que hay que también tener esto,
claro,
en cuenta.
Pero ha podido tener una contribución decisiva, claro, en que no haya prosperado la OPA, satisfactoriamente.
Efectivamente, ¿no? Entonces, se considera que esas leyes, no lo consideramos nosotros, sino la Comisión Europea, se considera que esas leyes pueden contravenir normas europeas sobre la libre circulación de capitales y competencias del Banco Central Europeo y otras autoridades reguladoras bancarias. Se refiere, concretamente la Comisión, a determinados artículos de la Ley de Defensa de Competencia de 2007 y de la Ley de Solvencia Financiera de 2014. Con la apertura del procedimiento, España se supone que debería impulsar un cambio legislativo en esta materia que podría derivar en sanciones en caso de no llevarse a cabo. Ojo con esto. En particular, tendría que hacer una modificación importante de estas leyes, ¿no? Sobre todo el caso, ¿no?, de la supervisión de entidades de crédito, puesto que pueden socavar los poderes del Banco Central Europeo. En el caso de la ley de competencia, se trataría más bien de orientar y utilizar adecuadamente los artículos controvertidos. De hecho, el ministro Carlos Cuerpo, ¿no?, en una de sus comparecencias, dijo que estas leyes no eran nuevas, sino que ya se venían aplicando desde hace tiempo, tal y como podemos también extraer, ¿no?, de las fechas de estas normas, ¿no? En varias ocasiones, fuentes de la Comisión Europea advirtieron al Gobierno de España que no debería obstruir la OPA, considerando que las autoridades regulatorias competentes, esto es, pues también la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia del Banco Central Europeo, ya habían dado su visto bueno, lo que sugiere que imponer condiciones políticas excesivas podría estar en conflicto con la normativa europea. También es curioso este punto de todo el proceso de la OPA, ¿eh? Ahora, volviendo otra vez a la operación, para intentar convencer a accionistas que no estaban motivados por la oferta original, ¿no?, que ya hemos estado explicando antes, el BBVA introduce modificaciones importantes. Y entonces, el 22 de septiembre de 2025, el BBVA comunica una mejora del 10% de la oferta y transforma la oferta en un canje íntegramente en acciones. Es decir, elimina esa parte, como bien hemos explicado anteriormente, elimina la parte en efectivo. Este cambio buscaba hacer la oferta más atractiva desde el punto de vista fiscal y mostrar voluntad negociadora, ¿no?, frente a los accionistas, ¿eh? La modificación suspendió temporalmente el cómputo del plazo de aceptación original hasta que la CNMV aprobó el suplemento, ¿no?, este cambio, ¿no?, al folleto. Una vez aprobado el suplemento, la CNMV amplió el periodo de aceptación hasta la fecha señalada, ¿no?, que era el 10 de octubre de 2025. Mientras, el BBVA pues anunció también un dividendo a cuenta por 0,32 euros la acción, 32 céntimos la acción, a sus accionistas, generando una contraprestación extra para quienes acepten la OPA y buscando con ello seducir apoyos, ¿no?, sobre todo, por supuesto, del Sabadell. Este ajuste es clave. ¿Por qué? Pues porque muestra que el BBV no se da por vencido, ¿no?, y está dispuesto, ¿no?, a su pesar a negociar condiciones para mejorar su atractivo. Aquí viene otro tema candente, ¿no?, además del plano financiero, económico y hasta político de la operación. Durante este periodo, el Sabadell y el BBVA intensificaron sus campañas públicas. Supongo que a más de uno le habrá llegado o habrá visto el anuncio en YouTube.
Sí, sin parar. Y en la radio también.
De las dos entidades, ¿no? Pues también hacían recomendaciones a accionistas, presiones mediáticas y análisis financieros para influir en la decisión. Aquí surgió el conflicto publicitario entre el BBVA y el Banco Sabadell, ante Autocontrol, la institución que supervisa la publicidad en España en el marco de la OPA del BBVA sobre Sabadell. Para nuestros oyentes, ¿qué es Autocontrol, no? Pues Autocontrol es una entidad autorreguladora que supervisa la publicidad comercial en España. Una de sus funciones es resolver reclamaciones cuando se considera que un anuncio puede ser engañoso, parcial, omitir información esencial o contravenir las buenas prácticas publicitarias. Pues bien, ambas entidades presentaron campañas publicitarias relacionadas con la OPA y se hicieron mutuamente reclamaciones ante Autocontrol. En ambos casos, Autocontrol consideró que ninguno de los dos bancos había violado los estándares de publicidad. Entonces, este conflicto no solo fue simbólico, sino que refleja cómo la publicidad se convirtió en un campo de batalla estratégico en la OPA, ¿no? O sea, no bastaba con convencer en privado. Había que convencer públicamente, incluyendo a clientes minoristas y al público, ¿no? A la opinión general en su totalidad. Finalmente, como bien sabemos, el pasado día 16 ya se hizo público el resultado de la OPA, que finalizó, como bien hemos dicho, el 10 de octubre, pero los resultados no se hicieron públicos hasta el día 16, hace apenas unos días. Y este fue el fracaso de la OPA del BBVA sobre el Sabadell. Según el resultado publicado el jueves pasado por la CNMV, la OPA solo fue aceptada por los titulares del 25,33% de las acciones del Sabadell. Un 25,47% de los derechos de voto de la entidad. Este porcentaje ha sido muy deficiente por dos razones, ¿no? También porque es interesante también saberlo de cara a saber cómo funcionan las OPAs. Por un lado, porque el éxito de la operación dependía, se vinculaba a alcanzar un 50% del accionariado del Sabadell. Un 50%, ¿eh? Cuidado. Y por otro, porque nos podríamos haber encontrado un escenario intermedio si se hubiese llegado al 30%. Si se hubiera llegado al 30%, el BBVA podría haber planteado una segunda OPA. Es decir, el proceso se podría haber alargado un poco más todavía, pero claro, no se ha llegado a ninguno de los dos porcentajes. Por eso, casi todas las portadas de los medios tildaban, ¿no?, de fracaso a la operación. Debemos tener en cuenta que el BBVA en todo momento estaba muy seguro de la operación. Recordemos que no daba el brazo a torcer. Es más, eran muy reticentes a realizar esa mejora, ¿no?, que se hizo finalmente el día 22 de septiembre.
Bueno, yo he llegado a oír una entrevista en radio al presidente del diciendo que tenían ya el porcentaje asegurado,
sí,
un determinado porcentaje, lo cual es
efectivamente
chocante.
Sí, es verdad. Es que lo decía, ¿no? Se les veía muy, muy seguros, ¿no? Entonces, pero claro, era algo que podría ocurrir y ha ocurrido, ¿no? Entonces, a raíz del resultado, el BBVA, por su cuenta, ¿no?, curiosamente, sacó pecho y anunció ese mismo día 16 un plan para acelerar la retribución a sus accionistas. Tal y como informó su presidente, Carlos Torres, quien descartó dimitir, a pesar de que esta OPA fue una apuesta suya personal, ¿no?, según varios medios, el 31 de octubre comenzará la recompra de acciones pendiente de cerca de 1.000 millones de euros. Después, el 7 de noviembre, pagarán un dividendo a cuenta de 32 céntimos de euro por acción, como ya he dicho anteriormente, el mayor de su historia, por un total de 1.800 millones, algo que ya anunciaron a finales de septiembre para tentar a los inversores del Sabadell. Y por último, abrirán otra recompra de acciones en cuanto reciban la aprobación para ello del Banco Central Europeo. De hecho, curioso esto, de hecho, ese día 16, en Wall Street, los valores del BBVA se dispararon por encima del 7%. Curioso todo esto, ¿no? Lo de la bolsa es que es curioso.
Así es.
Por otro lado, la cúpula del Sabadell celebró el resultado, obviamente, ¿no? Incluso fueron recibidos, ¿no?, por autoridades políticas en Cataluña. Celebró el resultado diciendo que las dos entidades podrán seguir avanzando con caminos separados, ¿no?, muy diplomáticos, así como la Asociación de Accionistas Minoritarios también lo celebraron, ¿no?, del Sabadell, que también dijeron que era una equivocación, ¿no?, por parte del BBVA todo este proceso. De hecho, parece ser que el sector minoritario, las pymes, ha sido crucial para la victoria del Sabadell. Yo, bueno, creo, ¿no?, habiendo leído y habiendo escuchado a varios expertos en la materia, yo creo que el BBVA ha experimentado un fracaso importante a pesar de lo que diga su presidente. El BBVA iba por todas, porque iba por todas, y no ha llegado ni al umbral mínimo para poder plantear una tercera opción, ¿no?, el 30%. Estamos hablando de una operación histórica entre dos entidades internacionalmente consolidadas y también una operación muy mediática, politizada, gran debate social, con mucho dinero de por medio y también agresiva, como hemos visto, ¿no? Estoy seguro de que este caso, por varias de sus aristas que hemos ido explicando, ¿no?, Autocontrol, etcétera, ¿no?, la intervención del gobierno, será estudiado en grados, másteres y será recordado por muchos. Por eso, y por su naturaleza mercantil, no podía pasar desapercibido para,
bueno,
para
y frecuencia. Otras cosas lo vas a tener que explicar tú, claro, como profesor de Derecho Mercantil.
También.
Sí.
Así que bueno, nos servirá.
Estamos aquí, ¿eh?
Nos servirá a todos, sí.
Claro que sí. Ya no tenemos excusa. Muy bien. Nos vamos a la siguiente sección entonces, ¿no?
Sí, perfecto.
Pues efectivamente, vamos a empezar con la siguiente sección del programa, la clínica jurídica. En esta sección nos vamos a enfocar en explicar dos de los términos jurídicos recogidos en el Street Law, que es, como hemos dicho ya en programas anteriores, una iniciativa de la cátedra de la clínica jurídica, donde se recogen una gran cantidad de conceptos jurídicos y se explican de la mejor manera posible. Como ya hemos dicho en la introducción de este programa, hoy vamos a hablar del procedimiento especial de microempresas, lo hará José Carlos, y también del pacto de no competencia, no concurrencia postcontractual, que hará Carlos. Empezamos con el primer concepto, procedimiento especial de microempresas. José Carlos, ¿qué es este procedimiento especial?
Gracias, Carmen. Pues voy a intentar, voy a ser muy breve, porque se trata de hacer esto cercano a la gente. Pero lo primero que hay que decir es que el procedimiento especial de microempresas es un procedimiento que hay que vincularlo a las situaciones de insolvencia, por tanto, a nuestra ley concursal, al texto refundido de la ley concursal, en concreto a una de las últimas modificaciones en septiembre de 2022 que ha sufrido esta materia. En realidad, con este procedimiento especial de microempresas, lo que se pretende es que determinadas empresas, las microempresas, busquen soluciones a sus situaciones de insolvencia, situaciones de imposibilidad de hacer frente a los pagos, independientemente de la mayor o menor gravedad de la situación de déficit patrimonial o de crisis patrimonial en la que se encuentre. Se aplicará de manera obligatoria a todas a los deudores que entren dentro del concepto legal de microempresa, como hemos referido. Es decir, será aplicable a los deudores que sean personas físicas, naturales, un autónomo, por ejemplo, empresario, personas naturales o jurídicas que lleven a cabo una actividad empresarial o profesional y que reúnan las siguientes características. Son empresas, por eso son microempresas, que hayan empleado durante el año anterior a la solicitud de este procedimiento especial una media de menos de 10 trabajadores y que tengan un volumen de negocio anual inferior a 700.000 euros o un pasivo inferior a 350.000 euros según las últimas cuentas cerradas en el ejercicio anterior a la presentación de la solicitud. Es importante saber que estas microempresas, su situación, su solución a la situación de insolvencia o de deterioro patrimonial o de debilidad patrimonial, tienen que buscarla en este procedimiento específico, pero no van a poder acceder a otras herramientas, a otro instrumental que la ley ofrece, como el procedimiento judicial de concurso en sentido estricto, ni a eso que se llaman o que se conocen como los planes de reestructuración empresarial. Son herramientas diferentes.
¿Qué supone este procedimiento, José Carlos, y cuáles son las soluciones?
Pues las soluciones son antitéticas en un cierto sentido, en función de la gravedad de la insolvencia o del deterioro patrimonial. Este procedimiento especial podrá, por tanto, tramitarse como procedimiento de continuación de la empresa, es decir, la empresa está mal, han venido mal dadas, pero hay posibilidad de continuar la actividad empresarial y de salvarla buscando un acuerdo con los acreedores que permitan, insisto, la continuación de la actividad empresarial o profesional. Ese sería el procedimiento especial de microempresas como procedimiento de continuación. Y la otra alternativa es que se tramite como procedimiento de liquidación pura, eso significa que no tiene arreglo la insolvencia, o bien un procedimiento de liquidación con transmisión de la empresa en funcionamiento, lo cual es una solución también que se ve con muy buenos ojos porque permite la continuación de la actividad empresarial, bien es verdad que en manos de una tercera persona. Este procedimiento está especialmente adaptado a las necesidades de las microempresas, al menos así se entiende, caracterizándose por una simplificación procesal muy importante. Debemos decir simplemente algo más, si me permites, Carmen, si me permitís, Carlos, los autónomos, el empresario individual, además de tener acceso al procedimiento especial, si es una microempresa, porque tiene ese número de trabajadores o ese volumen de negocio, ese pasivo, podrá acceder a otra cosa que el procedimiento de segunda oportunidad, del que hemos hablado en anteriores programas.
Y, José Carlos, ¿por qué se crea este procedimiento específico?
Esta pregunta, está muy bien tirada porque podemos poner de manifiesto dos cuestiones o dos consideraciones. Primera, por lo que entendía el legislador que era un fracaso del sistema anterior, es decir, los remedios que nuestra legislación tenía regulados para estas empresas de esta dimensión no funcionaban, constituyen en torno al 94% de las empresas españolas, las microempresas, fijaros el porcentaje, para las que los instrumentos, por tanto, que había anteriormente no habían funcionado satisfactoriamente. Y además, fijaros que la importancia de las, lo que son microempresas, que daban empleo, según hablamos de datos del propio Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, daban empleo a 4.887.000 personas, lo que representa del empleo total el 31,6,63 aproximadamente. En la mayoría de los sectores, las microempresas además constituyen una parte esencial del tejido productivo. Este es un dato que a los oyentes les puede interesar. El 61,83% de las empresas del sector agrario son micropymes, el 49,50%, casi el 50% del ámbito de la construcción y el 31,24% del sector servicios.
¿Y en qué se concreta la simplificación de este procedimiento?
Pues, Carlos, dos consideraciones son convenientes en tal sentido. Primero, esto es un procedimiento especial para microempresas, es un procedimiento formal en el que se contempla un eventual periodo de negociación previa de 3 meses, no prorrogables, a instancia exclusiva del deudor. Esto es lo que se conoce como la comunicación de negociaciones al juzgado competente para la declaración de concurso. Es algo así como decir, soy una microempresa, me encuentro en una situación de debilidad patrimonial y la ley me permite que comunique al juzgado, oye, juzgado, no te estoy pidiendo que me declares en concurso, lo que te estoy pidiendo es informándote de que estoy o voy a iniciar negociaciones con los acreedores para intentar precisamente evitar un procedimiento ya más formal y buscar una solución conveniada o acordada. Eso es lo que se llama la negociación previa, a partir de esa comunicación de negociaciones, y se puede en esa negociación preparar o alcanzar un plan de continuación o de liquidación de la empresa en funcionamiento. Por tanto, una vez que se realiza esa negociación previa, lo que sería el prepack, pues finalmente acudirá ya al procedimiento como continuación o procedimiento de liquidación de la empresa en funcionamiento. Y además se articula una, y con esto termino, una simplificación procesal, estructural, podríamos decir, para las partes. Hay reglas procesales muy particulares. El procedimiento se abrirá por un auto judicial de apertura que tendrá un contenido muy simplificado a partir de la solicitud de quien está legitimado, el deudor, desde luego, de un modo principal, la propia microempresa, pero también, ojo, cualquier acreedor o el socio personalmente responsable, que deberán comparecer asistidos del letrado. Luego la apertura se publicará en un registro, el registro público concursal, del que podemos hablar aquí algún día, y en los registros, pues el registro mercantil de bienes, de personas. Y se utilizarán formularios incluso normalizados, oficiales, accesibles en línea. Es decir, se pretende que esto quede muy cercano a la gente. Oye, una microempresa que se encuentra mal, pues busca oxígeno, busca solución de una manera no demasiado costosa y simplificada. Se eliminan con carácter general las vistas orales presenciales en sustitución por vistas virtuales y, desde luego, una última consideración, la participación de profesionales a los que estábamos acostumbrados ya en el ámbito concursal, como el mediador, el administrador concursal o el experto en reestructuraciones, se va a exigir solo para ejecutar determinadas funciones o cuando lo soliciten las partes y asuman el coste. Es decir, se busca que se negocie en cierta soledad, con un cierto confort y con una simplificación. Nada más, yo creo. Gracias, Carlos.
Muchas gracias, José Carlos. Vamos ahora con el siguiente concepto, que es el pacto de no competencia o no concurrencia postcontractual. Carlos.
Sí, hoy quiero hablaros de un concepto que es bastante común en la práctica profesional y que creo que será de interés para nuestros oyentes. Uh-huh. ¿No? Me refiero al pacto de no competencia o no concurrencia postcontractual. Pues bien, imaginemos que yo tengo un negocio, una empresa y contrato a alguien. Si yo no quiero que esta persona, tras terminar la relación contractual, se vaya a una empresa competidora, un negocio competidor, ¿no? O posible competidor, puedo incluir una cláusula en dicho contrato para impedirlo. Este pacto consiste en una cláusula contractual en los contratos laborales, es decir, tiene naturaleza laboral y puede incluirse o no incluirse, ¿vale? Depende de las circunstancias. Entonces, aquí hay que tener en cuenta dos artículos para poder entender esta materia y los diversos pronunciamientos judiciales al respecto, porque ha sido necesario que haya pronunciamientos por parte de los tribunales. Por un lado está el artículo 35 de la Constitución Española, que regula, ¿no? O recoge, mejor dicho, el derecho a la libertad de trabajo, y el artículo 1256 del Código Civil, que recoge la bilateralidad de los contratos. Tenedlos a mano, ¿vale? Porque ayudan bastante. Para tratar este asunto tenemos que ir al artículo 21 del Estatuto de los Trabajadores, norma esencial a conocer a nivel ya no solo jurídico, sino cultural, diría yo, en el que se nos indica, en su apartado segundo, que el pacto de no competencia, para después de extinguido el contrato de trabajo, que no podrá tener una duración superior a 2 años para los técnicos y de 6 meses para los demás trabajadores, solo será válido si concurren los requisitos siguientes. A. Que el empresario tenga un efectivo interés industrial o comercial en ello. B. Que se satisfaga al trabajador con una compensación económica adecuada.
¿Qué son los técnicos, Carlos? ¿A quién se le considera técnico?
Pues, Carmen, esto es relevante, ¿no? Porque acabamos de ver que en función de si se te considera técnico o no, se te aplicará una duración de prohibición de competencia o no concurrencia u otra. Es importante, es relevante, ¿no? Entonces, pues, aunque el Estatuto de los Trabajadores no lo aclara, la jurisprudencia sí, menos mal. Y encontramos pues la sentencia del Tribunal Supremo número 5012 de 1990, del 28 de junio, en el que se indica que dicho concepto, el del técnico, no se limita a los titulados, cuidado, quien tendría pues una carrera, título, estudios superiores, etcétera, sino que se emplea en un sentido amplio, es decir, que es aquella persona que desempeña funciones de naturaleza técnica o esenciales para la empresa. En una sentencia del TSJ de Castilla-La Mancha se consideraba como técnico respecto a un caso concreto, pues a un jefe de ventas que tenía una dilatada relación de servicios, los cuales sean retribuidos con un elevado sueldo, ¿no? Entonces, es decir, el hombre no se limitaba a funciones operativas o mecánicas. Por tanto, esto depende de cada caso concreto, de las funciones que se realicen y la posición en la empresa sin necesidad de titulación, ¿vale? Aunque sea técnico, sin necesidad de titulación. Dicho esto, por otro lado, tal y como se señala en una sentencia del Tribunal Supremo de 2024, la 347/2024, en el pacto de no competencia, no concurrencia, hay dos requisitos, ¿no? Como bien hemos dicho, por un lado, que se justifique un interés comercial o industrial por el empresario, por otro, que se establezca una compensación económica. Aquí hay un doble interés, ¿no? Para el empleador, que quiere evitar la utilización de qué, pues de los conocimientos adquiridos en su empresa, pues que se vayan a otras empresas, ¿no? Competidoras, una vez finalizada la relación laboral. Y para el trabajador, quien quiera asegurarse una estabilidad económica extinguido el contrato, ¿no? Evitando la necesidad urgente de encontrar un nuevo puesto de trabajo. Pues bien, en esa misma sentencia del Tribunal Supremo se indica que el carácter bilateral del pacto de no competencia postcontractual impide que el mismo, en su nacimiento, eficacia y cumplimiento, pues que quede supeditado a la voluntad de la empresa. Es decir, se declara la nulidad de la cláusula del pacto de no competencia postcontractual que permita no aplicar el pacto en caso de no concurrir o no existir interés comercial e industrial. Esto es, que se deje a la empresa la facultad de apreciar la concurrencia de ese interés, de tal forma que es nula la cláusula que atribuye esa facultad en exclusiva a quien ocupa la posición de empleador. Vamos, que la empresa no puede decidir unilateralmente si aplica o no el pacto de no competencia acordado en el contrato porque se estaría lesionando. ¿Qué? ¿Qué se estaría lesionando? Pues las expectativas del empleado que trata de organizar su actividad profesional fuera de la empresa con respeto al compromiso, ¿no?, asumido en el contrato.
¿Y qué se considera compensación económica adecuada?
Esto también ha sido interesante, ¿no? Respecto a la compensación económica adecuada, pues también depende de cada caso. En otra sentencia del Tribunal Supremo se reflexiona al respecto, en la 517/2024, de 26 de enero, en la que el pacto de no competencia postcontractual tenía la máxima duración legal, es decir, se habían puesto 2 años, por lo que conllevaba una importante repercusión, ¿no?, en la libertad de trabajar de una trabajadora. Lo que ocurría era que la compensación económica mensual prevista en el pacto de no competencia ascendía solamente, ojo, a 400 euros netos mensuales, cuando la trabajadora cobraba 1.714,65 euros brutos mensuales antes de terminar el contrato. Aquí hay una diferencia importante, ¿no? Sin embargo, en este caso lo que sucedía era que la empresa no había abonado, además, la citada cantidad, ya que solo pagó la mitad, 200 euros mensuales. Entonces se concluyó que la citada compensación económica no era adecuada, lo que obligó a declarar la nulidad de esa cláusula.
Y una duda, a ver, si yo, empresario, tengo conocimiento del que el trabajador, después de extinguida la relación contractual, está en una empresa competidora y, por lo tanto, incumpliendo el pacto de no competencia, ¿qué pasa?
Claro, si el trabajador incumple este pacto, la empresa podrá reclamar una indemnización por daños y perjuicios, todo ello teniendo en cuenta también la devolución de las cantidades percibidas en virtud de ese pacto postcontractual, ¿no?, percibidas por el trabajador. Y es que, relacionado con esta cuestión de tener que devolver las cantidades percibidas, también encontramos que la nulidad del pacto de no competencia, no exime al trabajador de la devolución, en su caso, de la cantidad abonada por compensación. Es decir, que si se declara la nulidad de esta cláusula después de terminado el contrato y teniendo en cuenta que el trabajador ya ha percibido cantidades por dicha cláusula, el trabajador tiene que devolver dichas cantidades.
Muy bien, Carlos, pues ha sido muy interesante esa prohibición a la de no competencia a la que has referido, a la que te has dedicado hace un rato, ¿no? Y ahora vamos a iniciar la tertulia jurídica, y en esta sección, tal y como hemos avanzado en la introducción del programa, tenemos la oportunidad de hablar con María del Carmen Ortiz del Valle, que conocemos muy bien porque es profesora de Derecho Mercantil de la Universidad Miguel Hernández y en este caso también forma parte de la dirección junto con Carlos y la coordinación del programa. Bueno, eso nos resta, hay que poner en escena también a nuestros oyentes, la profesora Ortiz del Valle, por cierto, vicedecana de DADE, de Derecho y Administración de Empresas, desde casi ya una década, lo cual no es poca cosa. Se licenció en Derecho por la Universidad de Granada, y donde además también fue experta universitaria en Derecho del Consumo y Orientación al Consumidor y experta universitaria en Derecho Bancario. Su tesis la defendió en la Universidad de Granada en 2005, precisamente sobre la administración delegada de las sociedades anónimas en temas, por tanto, societarios. Y bueno, ¿qué más? Podríamos decir muchas cosas. Ha realizado estancias en otras universidades, por supuesto, también. Y hemos de decir, yo destacaría que forma parte del grupo de investigación avanzada en Derecho de Sociedades y Mercado de Valores de la Universidad de Alcalá de Henares, bajo la dirección del profesor Santiago Hierro, también Carlos Soler, que aquí nos acompaña. Y en particular, este trabajo, este tema sobre el que vamos a hablar, se enmarca igualmente en un proyecto que dirige el profesor Santiago Hierro sobre simplificación del derecho de sociedades y el coste del gobierno corporativo sostenible. Porque el tema que nos convoca hoy, la diversidad y la igualdad en el Consejo de Administración de las sociedades cotizadas, es fundamental para la gobernanza empresarial moderna y la sostenibilidad económica. El elemento personal de la gobernanza, es decir, quién toma las decisiones de una sociedad, es un tema ciertamente tan crucial, que tan nuclear, diría yo, que nos parece interesante dedicarle atención en el programa de hoy. Y a buen seguro, muchos de nuestros oyentes de una zona como la de Elche, con ese parque empresarial tan impotente, tan potente, tan importante, pues, oye, ¿de qué hablamos cuando nos referimos al elemento personal de la gobernanza empresarial?
Hola, José Carlos, muchas gracias por tu presentación y también por dejarme participar en esta sección del programa. Bueno, yendo a tu pregunta, ¿de qué hablamos cuando nos referimos al elemento personal de la gobernanza empresarial? Bueno, cuando hablamos del elemento personal de la gobernanza empresarial, nos estamos refiriendo a la composición humana y a las dinámicas interpersonales que se dan dentro de los órganos de toma de decisiones de una organización, de una sociedad, y de forma particular al Consejo de Administración. El creciente interés legislativo sobre esta cuestión, sobre la composición del Consejo de Administración, pone de relieve, evidencia, una evolución en los principios del gobierno corporativo, que, más allá de consideraciones de tipo económico o financiero, tiende al reconocimiento del valor inherente al capital humano y a la diversidad de puntos de vista como motores o como impulsores del éxito y de la adaptación de las sociedades a su entorno. La importancia de la diversidad en los consejos de administración ha crecido de forma acelerada, trascendiendo la mera responsabilidad social para convertirse en un imperativo estratégico con la finalidad de mejorar la competitividad empresarial y la sostenibilidad a largo plazo. Podemos afirmar, en consecuencia, que el fomento de la diversidad y de la igualdad en el seno de los consejos de administración debe plantearse a día de hoy como una cuestión de suma importancia en el ámbito del gobierno corporativo, ha dejado de ser una mera aspiración para convertirse en un pilar fundamental del mismo. Este cambio de orientación que estoy refiriendo, lo que al gobierno corporativo se refiere, surge de un doble enfoque. Por un lado, un imperativo ético y social, según el cual la igualdad, ojo, siempre que hablamos de igualdad o pensamos en la igualdad, pensamos en la igualdad de género, pero hay otras facetas de la igualdad que hay que tener en cuenta, igualdad de género, pero también de edad, de experiencia, de origen, etcétera. como estaba diciendo, hay un imperativo ético y social según el cual la igualdad en toda esa faceta y la diversidad son valores fundamentales en una sociedad democrática, y también hay un imperativo empresarial. Hay numerosos estudios que demuestran que los consejos diversos, como digo, en género, en edad, en experiencia, en origen, toman mejores decisiones, entienden mejor el mercado y a los stakeholders y, en consecuencia, obtienen mejores resultados financieros a largo plazo. Este impulso, este fomento, esta promoción de la igualdad y de la diversidad se alinea además perfectamente con la Agenda Global, con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, concretamente con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, que trata de pretende alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a las mujeres y a las niñas, y en concreto con la meta 5.5 de ese Objetivo de Desarrollo Sostenible, que aboga en particular por asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios de la vida política, económica y pública.
Pues sí, sí, que es interesante. Carlos.
Sí, háblanos, Carmen, un poco más de los antecedentes y de dónde y cómo surge, ¿no?, el interés por esta cuestión.
Uh-huh. Bueno, históricamente los consejos de administración han sido órganos poco diversos, dominados mayoritariamente por hombres. Según datos del Instituto Europeo sobre Igualdad de Género, durante el primer semestre de 2024, la proporción de mujeres en los consejos de administración de las empresas cotizadas en la Unión Europea fue del 34% frente a un 66% de los hombres. Uh-huh. Es cierto, no obstante, que hace aproximadamente una década la proporción de mujeres en los consejos de administración de las empresas cotizadas era solo de un 12%. La infrarrepresentación de las mujeres era y es evidente. A lo largo del tiempo es verdad que se han venido produciendo avances en estos datos. Entre los países que mayor progreso han realizado en este sentido, destacan aquellos en los que se han introducido normas con cuotas vinculantes, de donde se deduce la importancia que tiene el enfoque normativo y regulatorio que se dé a esta cuestión.
Sí, por muy controvertido que sea, ciertamente.
Sí, exactamente. Sí. Hasta la fecha de la aprobación de la Directiva 2022-2381 relativa a un mejor equilibrio de género entre los administradores de las sociedades cotizadas, que ha supuesto un hito fundamental en la promoción de la igualdad de trato entre hombres y mujeres en el ámbito de la Unión Europea, digo, hasta la aprobación de esa directiva, en la Unión Europea han coexistido distintos planteamientos normativos y, a su vez, distintas variantes dentro de cada uno de ellos en lo que se refiere a la composición de los consejos de administración. No quisiera ser exhaustiva, pero sí que me gustaría exponer en líneas generales esos distintos planteamientos normativos que se han dado, como digo, hasta la fecha de la aprobación de esta directiva. Por un lado, hay un grupo de países que, siguiendo el ejemplo de Noruega, que, bueno, no es miembro de la Unión Europea, pero lo traigo al caso porque es el primer país en el que se han establecido o se establecieron en su momento cuotas de género en los consejos de administración. Pues bien, hay un grupo de estados que, siguiendo el ejemplo de Noruega, han optado por una regulación dura, imponiendo cuotas jurídicamente vinculantes de representación de cada género en los órganos de gobierno de la empresa e incorporando medidas coercitivas para imponer su cumplimiento. Es el caso de Francia, Alemania, Bélgica, Italia, Países Bajos, Portugal, etcétera. Austria también. Etcétera. Sí. Como dato curioso, en Noruega se ha producido un fenómeno que se ha venido a llamar como el fenómeno de las faldas doradas, donde, bueno, ha surgido, por decirlo así, sí, una nueva forma de desigualdad, porque hay una élite de mujeres, un grupo muy reducido de mujeres que forman parte de varios consejos de administración a la vez. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, no deja de ser curioso, porque, como digo, es una nueva faceta, una nueva forma de desigualdad. Sí. Ese es un primer grupo de países. Luego tenemos otro en el que se ha optado por un enfoque regulatorio blando, basado fundamentalmente en la adopción de objetivos cuantitativos, pero no vinculantes, en forma de recomendaciones de carácter voluntario, que se han recogido bien en normas, bien en códigos de gobierno corporativo, algunos de los cuales, como digo, incluyen o han introducido objetivos cuantitativos de presencia de las mujeres en los órganos de gobierno de la sociedad. Este es el caso de España, hasta la aprobación de la conocida como Ley de Paridad. Hay también enfoques regulatorios combinados, en donde rige un sistema que combina cuotas vinculantes para empresas públicas y recomendación para empresas privadas. Y, por último, existe un tercer bloque de países donde, hasta la fecha de la aprobación de la directiva, no se había adoptado medida alguna a este respecto. El caso de Croacia, Chipre, República Checa, Hungría, Malta y otra serie de países más, en los que la promoción de la igualdad ha venido impulsada en gran medida por la obligatoriedad de esta directiva, que ha sido el motivo principal para que adopten medidas legislativas concretas para establecer cuotas de género en los consejos de administración de las sociedades cotizadas. En cualquier caso, y una vez que ya conocemos cuáles han sido los distintos enfoques sobre esta cuestión, como ya he dicho antes, los países que han progresado con mayor rapidez son aquellos que han establecido disposiciones vinculantes, las cuotas, como hemos dicho antes. Sin embargo, este tema de las cuotas, como también ha señalado antes José Carlos, es bastante controvertido. Hay argumentos a favor y en contra. Argumentos a favor, pues como acabo de decir, evidentemente los países que han implantado las cuotas son los que más han avanzado en lo que se refiere a la integración de la mujer en los consejos de administración de las sociedades cotizadas. Se habla también, dentro de esos argumentos a favor de las cuotas, de un supuesto efecto filtrante, de forma que las empresas que tienen mujeres en los consejos de administración también cuentan con más mujeres en otros niveles de la sociedad. Pero, como digo, también hay detractores de las cuotas. Hay distintos argumentos en contra de las cuotas. Por ejemplo, se suele aducir o argumentar que con las cuotas lo único que se consigue es invitar al mero cumplimiento de mínimo. Hay unos objetivos cuantitativos, se cumplen sin más, sin atajar, por decirlo así, el problema de raíz. Y, por otro lado, también se considera que es una intromisión del legislador en los consejos de administración, que chocaría frontalmente con la autonomía de la empresa y con el derecho constitucional a la libertad de empresa en el marco de una economía de mercado. De hecho, me gustaría traer aquí a colación, por ejemplo, el ejemplo, valga la redundancia, de Estados Unidos, donde un tribunal de Nueva Orleans, hace relativamente poco tiempo, emitió un fallo en el que se invalidaron ciertas reglas sobre diversidad en los consejos de administración de sociedades que cotizan en el Nasdaq, de forma reducida, porque sí, sé perfectamente que el tiempo es limitado en esta sección. En el fallo lo que se tiene en cuenta es precisamente eso, que suponía un atentado contra la libertad de empresa. Ni Nasdaq ni la SEC, la Comisión de Valores, eran quienes como para establecer reglas con respecto a la composición del Consejo. Yeah. También llama la atención el ejemplo de Reino Unido, donde tampoco hay cuotas. Aquí las empresas cotizadas, especialmente las del FTSE 100 y FTSE 250, operan bajo un marco de gobernanza que fomenta la diversidad, pero sin la imposición de cuotas, como digo. Existen objetivos de diversidad para las empresas, pero no están obligadas a cumplirlos, sino que se les exige que en sus informes anuales divulguen si se han alcanzado esos objetivos y si no lo han hecho, que expliquen los motivos. La realidad es que en Reino Unido la presión de los inversores, del público y de los propios reguladores ha sido un importante motor para el cambio. El enfoque voluntario en Reino Unido ha tenido un éxito considerable, logrando que el porcentaje de mujeres en el seno de los consejos de administración aumente significativamente en los últimos años a un ritmo, ojo, comparable al de los países con cuotas obligatorias, ¿vale? Mm. Más recientemente, en marzo de este año, el Banco de Inglaterra y la FCA abandonaron sus planes de introducir nuevas normas obligatorias de diversidad e inclusión para las empresas del sector financiero, incluida la de la City de Londres. En lugar de imponer objetivos, los reguladores han optado también por apoyar iniciativas voluntarias. Las empresas del sector financiero han respondido reafirmando su compromiso con los objetivos de diversidad e inclusión. No obstante, hay debate sobre el tema. Hay voces que consideran o que temen que esto pudiera suponer un retroceso o socavar los esfuerzos que se habían ya conseguido en materia de diversidad. En contra, hay quienes argumentan que las iniciativas voluntarias son más efectivas. En cualquier caso, y volviendo a nuestro ámbito, al de la Unión Europea, lo que sí se veía es que esa variedad de enfoque y de modelos normativos diferentes podía limitar el pleno acceso de la mujer a los consejos de administración. Es decir, se llegó a un punto en el que se entendía que el equilibrio de género solo podía alcanzarse verdaderamente mediante un planteamiento común y una acción coordinada. Además, pensemos que esa diferencia en los requisitos jurídicos aplicables a la composición de los consejos podía dar lugar a complicaciones prácticas para las sociedades cotizadas que operan a escala transfronteriza. Pensemos, por ejemplo, en el caso de establecer filiales o en los casos de fusiones, de adquisiciones, pues podría suponer también un lastre. Por eso, como ya comentaba antes, esta directiva, la directiva 2022/2381, ha supuesto un avance considerable en la materia.
Sí, y llegados a este punto, Carmen, o sea, cuéntanos un poco más sobre esta directiva y una duda concreta, ¿no? ¿Es la única iniciativa de la Unión Europea en esta materia?
Pues Carlos, mira, la realidad es que la Unión Europea ha sido bastante activa y además desde hace bastante tiempo en esta materia, fomentando y promoviendo distintas iniciativas para la igualdad de género, como por cierto lo han hecho otros organismos y otras instituciones internacionales, como la propia ONU, la OCDE, el Consejo de Europa, todos ellos han mantenido iniciativas en esta materia, pero bueno, no vamos a entrar en ese detalle. Volviendo a la pregunta, pues sí, la Unión Europea, como ya he dicho antes, ha llevado a cabo distintas iniciativas en la materia. Por ejemplo, hay estrategias para la igualdad de género de la Comisión Europea. Ahora mismo hay una en vigor, que es la que transcurre entre 2020 y 2025, que ya está próxima a extinguirse, y se está trabajando en la nueva estrategia para la igualdad de género 2026-2030. ¿De acuerdo? Está, como digo, ya se está trabajando en ella y está previsto que se apruebe en el primer trimestre de 2026. Es verdad que ha habido muchas iniciativas, pero como ya he comentado antes, el avance voluntario ha sido lento y desigual. Esto llevó a la necesidad de una medida legislativa vinculante, que es esta directiva que se ha aprobado en el año 2022 y que, por cierto, la tramitación ha sido bastante lenta y bastante farragosa. El primer proyecto es del año 2012 y estoy diciendo que se aprobó definitivamente en 2022. Ha habido mucha reticencia de muchos estados. Sí, al final llegó un punto en el que sí que se ha avanzado más rápidamente en su aprobación, pero bueno, ha sido un proceso bastante lento, pero ya se ha aprobado. El objetivo principal de esta directiva es acelerar el proceso hacia la paridad de género en los máximos órganos de decisión. Y para ello se establecen dos objetivos alternativos, que los Estados miembros deben garantizar que se cumplan antes del 30 de junio de 2026, el próximo año. Uno, que los miembros de sexo menos representado ocupen al menos el 40% de los puestos de administrador no ejecutivo, o bien que los miembros del sexo menos representado ocupen al menos el 33% del total de los puestos de administrador, incluyendo ejecutivos y no ejecutivos. Establece esos requisitos, esos objetivos cuantitativos, y además establece procedimientos de selección transparente y basado en criterios objetivos para el nombramiento de administradores. Y para el caso de incumplimiento del objetivo, se obliga a la empresa a informar sobre los motivos y a prever medidas correctoras.
Claro, ¿y se ha traspuesto ya la directiva a nuestro derecho?
Sí, en el caso de España sí que se ha traspuesto ya. Se ha traspuesto la directiva mediante la Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres, conocida como Ley de Paridad. Por cierto que a través de esta ley se han producido modificaciones en la Ley de Sociedades de Capital y en la Ley del Mercado de Valores y los Servicios de Inversión. Como he dicho antes, la directiva establece requisitos de mínimos. Se dice que es una directiva de mínimos y se deja bastante libertad a los Estados miembros a la hora de adaptar esa directiva a las particularidades propias de su ordenamiento jurídico. Y eso le ha permitido a España optar, por decirlo así, por un marco más ambicioso al transponer la directiva. De hecho, la ley de paridad va más allá de la directiva europea en varios aspectos clave. Por cierto, antes de entrar en el comentario de la ley de paridad, que tenía cuestiones muy interesantes. Como ya he dicho antes, el tema de la composición de los consejos se había tratado ya en nuestro ordenamiento, pero en forma de recomendaciones, a través de los códigos de buena conducta, de buen gobierno, y también de pasada en la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. Pero es aquí, a raíz de la transposición de la directiva, cuando definitivamente se regula todo el tema de las cuotas. ¿Por qué digo que la ley de paridad española va más allá de la directiva? En primer lugar, en lo que se refiere a los propios objetivos de representación, ¿vale? No se corresponden exactamente con los que prevé la directiva en su artículo 5.1. La ley de paridad opta directamente por la regla 60-40, ¿vale? Se exige en el artículo 529 bis 3 de la Ley de Sociedades de Capital que el sexo menos representado, actualmente las mujeres, alcance como mínimo el 40% de representación en los consejos de administración de las sociedades cotizadas. Pero ojo, este precepto hay que interpretarlo junto con la disposición adicional primera de la ley de paridad, que se refiere al concepto de representación paritaria y presencia equilibrada entre hombres y mujeres. Conforme al tenor literal de esa disposición, fijaros, dice, se entiende por representación paritaria y presencia equilibrada entre mujeres y hombres aquella situación en la que las personas de cada sexo no superen el 60% ni sean menos del 40% en el ámbito determinado, en consonancia con lo que dice ese precepto, el 529 bis 3. Pero añade, podrá no aplicarse el criterio de representación paritaria y presencia equilibrada entre mujeres y hombres cuando exista una representación de mujeres superior al 60%, que en todo caso deberá justificarse. Es decir, aunque la literalidad del precepto obligaría a mantener siempre esa regla proporcional entre sexos dentro del margen 60-40, la entrada en juego de esta disposición adicional, claro, primera, y la regla de acción positiva que contiene, permitiría que la presencia de mujeres en los consejos pudiera superar el 60% de los vocales del consejo, siempre que, dice la disposición adicional, se justifique debidamente. Claro. A diferencia de la directiva también, que solo se centra en la composición del Consejo de Administración de las sociedades cotizadas, la ley de paridad extiende también la obligación de presencia equilibrada a la alta dirección, estableciendo un principio de igualdad de género en dichos puestos de alta dirección para sociedades cotizadas, con el objetivo de alcanzar también ese 40% del sector menos representado en lo que se refiere a la alta dirección. La diferencia en este caso es que se configura como una obligación de cumplir o explicar, de forma que si no se alcanza ese porcentaje del 40%, lo que tendrá que hacer la sociedad es explicar por qué no se alcanza. En definitiva, a día de hoy los objetivos de paridad son dos. Por lo que se refiere a la composición del Consejo de Administración, se requiere un mínimo de un 40% de presencia de sexo menos representado, y si no se alcanza ese objetivo, ajá, se incurrirá en una infracción sancionable. Hay una serie de infracciones que se aplican en caso de no cumplirse. Mientras que en el caso de la alta dirección, las sociedades deberán velar porque se alcance ese 40% de personas del sexo menos representado. Y en el caso de no alcanzarse, deberá explicar de manera suficiente las razones. Otra novedad de nuestra ley es que, a diferencia de la directiva, es que se aplica no solo a sociedades cotizadas, ojo, este es un tema también interesante, sino que se aplica también a las entidades de interés público de gran tamaño, para las que se prevé un objetivo intermedio en 33% para el junio de 2026 y un objetivo final de 40% de presencia de mujeres en sus consejos de administración para junio de 2029. ¿De acuerdo? A propósito de la extensión de la obligación en materia de representatividad a entidades de interés público, la Comisión Nacional del Mercado de Valores se ha pronunciado en varios informes y ha expuesto una serie de argumentos en los que fundamenta su oposición a esta extensión de obligaciones en materia de representatividad a las entidades de interés público. Primero, señala que en el caso de las sociedades cotizadas, las recomendaciones en materia de diversidad de género vienen de lejos, en concreto del Código Unificado de Buen Gobierno, mientras que no existe una recomendación similar para las entidades de interés público y tampoco la directiva establece ningún requisito para estas entidades. La directiva es de mínimo, una directiva de mínimos, pero para las sociedades cotizadas, no para la. Además, excluye expresamente a otras entidades de la aplicación de la directiva. También, entre otros argumentos de la Comisión, hace referencia a la especialidad en materia contable propia de las entidades de interés público, que no justifica en ningún caso su cooperación con otras sociedades. Las diferencias entre una y otras sociedades son notables. De hecho, las entidades de interés público son estructuras societarias cerradas con pocos o un único accionista y poco se parece a una estructura de una sociedad cotizada. De hecho, en cuanto al órgano de administración, las diferencias también son evidentes. Las sociedades cotizadas, el Consejo de Administración tiene carácter necesario, pero no ocurre eso en las entidades de interés público, donde el órgano de administración puede asumir formas diferentes, administrador único, administrador de mancomunado, consejo. Por eso la Comisión, bueno, se ha manifestado en contra de esto. En cualquier caso, y ya para concluir, decir que la directiva y la ley de paridad son pasos legislativos decisivos que convierten la diversidad de género en una obligación legal y un pilar de la buena gobernanza empresarial. Han pasado de ser, como digo, una recomendación de buen gobierno y, de hecho, bueno, se ha establecido una norma con un régimen sancionador en caso de incumplimiento.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Carmen. La verdad es que qué importante es que las universidades hayan apostado por la transferencia del conocimiento y por qué es lo que tú has hecho aquí y por la divulgación científica. Ha sido un placer escucharte hoy de este modo en nuestra tertulia jurídica y dando debida cuenta de un tema de una sensibilidad extraordinaria en materia societaria, en materia de gobernanza empresarial. Auguro que será un éxito la próxima publicación de ese volumen que abordará sistemáticamente los distintos temas del gobierno corporativo sostenible bajo la dirección del profesor Santiago Hierro, que tan acostumbrados nos tiene a obras innovadoras y destinadas siempre a un destacado cuerpo doctrinal. Muchísimas gracias otra vez. Gracias igualmente a Carlos, a Marta y desde luego a nuestros oyentes, verdadero motor de lo que con tanta ilusión hacemos en Frecuencia Legal, Derecho, Ciencia y Sociedad. Besos y abrazos para todos.
plantado, su fruto ha dado. Y desde hoy algo ha empezado. He roto todos mis poemas, los de tristezas y de penas. Lo he pensado y hoy sin dudar vuelvo a tu lado. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.